Onda Cero, Navarra.
La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes, son las 7 y 20. Les contamos en los próximos 20 minutos noticias de Navarra, las del día de hoy, y también información de caza, pesca y naturaleza en esta brújula.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En el día en el que está teniendo lugar la primera visita oficial a Navarra de la princesa de Asturias y de Viana, Leonor, que ha venido acompañada de los reyes Felipe y Leticia. Siguiendo la jornada de hoy ha estado Milagros Bidondo. Buenas tardes.
Con la visita al monasterio San Salvador de Leyre ha concluido la primera jornada de la primera visita oficial de la princesa Leonor a Navarra, acompañada por sus padres, los reyes de España. Ha sido recibida entre aplausos y vítores en Pamplona, donde además ha firmado en el libro de oro del Palacio de Navarra, dejando constancia de estima a la comunidad foral. En Viana, la localidad que da nombre al título que ostenta, la población se ha volcado con la heredera de la corona española.
Por ver a los reyes y la princesa.
Pone que ya que es la capital del Principado de Viana, pues es lógico que venga a conocerlo. Siempre dará propaganda y reconocimiento al pueblo.
Supone un honor para Viana y para todo el mundo, porque es un referente para toda Europa esta princesa, y que estamos muy contentos.
Mañana visitará el Palacio de Olite y concluirá su visita en Tudela.
Las noticias de Navarra, Onda Cero.
Les contamos otras noticias del día. La Fundación Víctimas del Terrorismo, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto de Investigación Social Avanzada y Comunitas han coorganizado el curso Terroristas Arrepentidos, Desafíos Sociales, Políticos, Jurídicos y Éticos, en el marco de los cursos de verano de la UPNA. El acto principal ha sido una mesa redonda esta tarde titulada Victimarios Arrepentidos, en la que han participado los antiguos miembros de ETA, Teo Uriarte y Jon Aldalur. Juan Francisco Benito, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, explica el objetivo de las jornadas.
Víctimas del terrorismo, docentes, expertos y medios de comunicación vienen cuestionándose sobre la oportunidad que representa la incorporación del testimonio de los perpetradores para completar un relato veraz. Claro está que nos referimos al testimonio de quienes han recorrido un largo camino de autocrítica y cuya voz sirve para delegitimar el uso del terrorismo. No hablamos de alegatos justificativos.
Por su parte, Martín Zabalza, director de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, mandaba un mensaje a la izquierda abertzale.
A ese llamamiento a la izquierda de Chávez, para que ponga fin a cualquier exaltación de ETA utilizando la memoria y que ponga fin al denominado Egunari Eguna, porque es un insulto a las víctimas y a los demócratas.
El Partido Popular ha registrado una moción en el Parlamento de Navarra en la que, entre otras cuestiones, reclama una auditoría externa, independiente y transparente sobre las pulseras telemáticas antimaltrato tras los fallos registrados. Piden también el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para depurar responsabilidades. En la moción, que previsiblemente se debatirá en el próximo pleno del Parlamento, los populares reclaman explicaciones. Amelia Salanova, secretaria general del Partido Popular de Navarra.
No hayan atendido las denuncias que han hecho fiscales, jueces, abogados, policías, llevan meses diciendo que esas pulseras no funcionan. El gobierno ha hecho caso omiso. No ha tenido ningún interés en solucionar.
Varios colectivos sociales han denunciado hoy que 6 familias con menores de edad sobreviven en la calle en Pamplona y su comarca. Denuncian que ante esta situación el ayuntamiento de nuevo mira hacia otro lado. La portavoz de SOS Racismo, Beatriz Villaizán, acusa al gobierno municipal de negarse a reconocer la crudeza de una problemática que, sostiene, no es coyuntural sino estructural. Recuerda que las redes de solidaridad popular están paliando el problema de hogares.
Consideramos alarmante e inaceptable que en la actualidad no se estén concediendo citas ni ofreciendo atención a personas que acuden a las oficinas de alta exclusión en Zapatería 40. Queremos señalar que actualmente las personas que carecen de un empadronamiento efectivo no son atendidas ni en unidades de barrio ni en servicios sociales de base, y en la única puerta que les queda de acceso al sistema de protección social sería en concreto en Iruña el servicio de alta exclusión, pero si también permanece cerrado, pues nos encontramos con un muro.
Un centenar de científicas y científicos de la Universidad Pública de Navarra participan ayer y hoy en la sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, una iniciativa promovida por la Unión Europea para acercar la investigación científica a los ciudadanos de un modo inclusivo y participativo. El programa incluye más de 30 propuestas de actividades en Pamplona, Estella y Tudela. La vicerrectora de Vida Universitaria de la UPNA, Begoña Pérez Eransus, explicaba hoy en Más de Uno Pamplona que los profesores deben esforzarse para saber hacer llegar a alumnos y y a la sociedad el conocimiento que tienen expresado de forma sencilla, y ya hay un precedente de ello.
La pandemia supuso un antes y un después. Yo creo que se comprobó que si a la sociedad, que no siempre estamos cualificados en todo, se nos cuenta de una manera sencilla y accesible cuestiones que tienen que ver pues con epidemiología, con propagación, con vacunación, que lo entendemos bien.
Y la Fundación Industrial Navarra ha celebrado hoy la cuarta sesión de Experiencias FIN con motivo de su 10º aniversario. La jornada ha congregado a más de 80 responsables de innovación y sostenibilidad de empresas, y el encuentro ha dejado un mensaje claro: la sostenibilidad ya no es un añadido reputacional, sino disciplina de diseño, gestión de riesgo financiero y una estrategia de competitividad. Susana Molpeceres, de Fundación Industrial Navarra.
Seguir apostando por el conocimiento compartido, y por eso traemos ponentes que son expertos en lo suyo y que al mismo tiempo miran hacia adelante, con este compromiso y este propósito de querer proteger el entorno en el que vivimos, querer proteger nuestra salud y las futuras generaciones.
Las noticias de Navarra, Onda Cero.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha avalado las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos del año que viene de Navarra. Nuestra comunidad, o el Gobierno, estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 1,8% para 2026. Esta previsión es idéntica a la prevista por la AIREF y se sitúa dentro del abanico efectuado por otros organismos para la región. Y el Producto Interior Bruto de Navarra ha registrado un crecimiento del 2,3% en el segundo trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior. Es una estimación que mejora en una décima la obtenida en el avance de la contabilidad trimestral de Navarra. Jorge Tirapu.
En este mismo periodo, España registra un crecimiento del 3,1% y la Unión Europea del 1,6%. Comparado con el trimestre anterior, la economía de nuestra comunidad crece un 0,5%, mientras que la media nacional lo hace tres décimas más. La actividad industrial modera el crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que las ramas constructoras y agrícolas acentúan el crecimiento. En cuanto a la demanda, destaca el crecimiento del gasto en el consumo de los hogares.
Egunon, buenos días. Esperamos que cojáis muchas chuches.
Preparamos el bolsillo para las chuches.
Esta tera euritakoak eta mochilak. Bestela ez da denontzako gozokirik egongo.
¡Gora!
Este ha sido el chupinazo de San Fermín Chiquito, a la 1:15, en la iglesia de San Fermín de Aldapa. Entre los actos destacan la salida de la comparsa de gigantes, que recorrerán las calles sábado y domingo, y las dianas, que habrá desde primera hora con chisturares y gaiteros. La pamplonesa ofrece un concierto vespertino mañana en la Plaza del Castillo, y Dansaris de Duguna bailarán el domingo en honor a la ciudad al término de la procesión. Navarra espera un otoño con alta probabilidad de que sea suave, aunque sin una tendencia clara en cuanto a lluvias. Así lo ha dado a conocer este viernes la delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, Paloma Castro.
La realidad es del 70% de que este otoño va a ser más cálido. Toda esta zona donde estamos nosotros, pues básicamente va a ser mucho más cálida de lo normal, o a lo mejor un grado, algo así.
La previsión del tiempo.
Va a seguir más o menos como el día de hoy, del tiempo durante el fin de semana. Tenemos ahora mismo 20 grados de temperatura en Pamplona, 22 en Tafalla, 23 en Estella, 22 en Tudela, 18 en Alsasua.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Llega el fin de semana, Bicarpin Pintura sigue a su disposición para que dediquemos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo libre, a decorar, a pintar esa fachada, esa pared, ese trastero, ese cuarto, esa bajera que tenemos pendiente. El mejor material, no solo la pintura, sino también las brochas, los rodillos, las espátulas, los productos para limpiar antes y después de pintar, si fuera necesario, están en Bicarpin Pinturas en Ansoain, Tudela y Estella.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar. Con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
Hablamos de caza, pesca y naturaleza en el tiempo de Adecana, la Asociación de Cazadores Navarra, con Carlos Irujo y con Miguel Íñigo. Hola, Carlos, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de que la historia, el arte y la literatura nos demuestran que la caza ha sido siempre una actividad humana perfectamente aceptada por la sociedad. Y en los últimos años hay una tendencia social basada en determinadas ideologías y en informaciones equivocadas que vienen a cuestionar la existencia de la caza. Los dos lleváis toda la vida cazando, pero Miguel, tú que eres el cazador veterano o más veterano de los dos, ¿cómo justificas la caza en el siglo XXI, Miguel?
Habitualmente se utilizan muchos argumentos para defender la caza. No debería ser así, pero esa es la realidad, hay que defenderla. Para mí, y repito, es mi opinión, el más importante, el fundamental, es que la caza no solamente es una actividad legal, sino que también es una actividad legítima, pues se corresponde con un derecho natural que tenemos como seres humanos. La caza forma parte de nuestra naturaleza humana. Todos portamos en los genes ese instinto cazador, pero por diferentes factores, pues unos lo desarrollamos más que otros, como cualquier actividad humana, la pintura, la escultura o cualquier otra cosa. Formamos parte, todos los seres vivos, de una pirámide trófica en la cual todas las especies, desde el mayor elefante o ballena a la más pequeña bacteria o virus, sobrevivimos depredando unos sobre otros.
Claro, la caza además también cumple actualmente con la importante función de gestión y de control de las poblaciones de algunas especies de fauna, ¿no?
Hay determinadas especies de fauna que si sus poblaciones crecen demasiado pueden causar graves problemas. Hay que tener en cuenta que en España al año viene a haber unos 29.000 accidentes de tráfico relacionados por atropello de fauna. Aparte de eso, tenemos que sumar los 9.000 siniestros aproximados que pueda haber agrícolas y el gran riesgo de contagio de enfermedades a la ganadería doméstica.
De todos estos temas, Carlos, hemos hablado muchas veces y nos has ido contando casos cuando han aparecido cerca de Navarra o en Navarra, tanto del riesgo de contagio de enfermedades como de los accidentes, como de cuando es la administración la que de una manera, digamos así, más formal o más informal, pide a los cazadores ayuda para controlar las poblaciones, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar a Miguel que, aparte de todos esos aspectos secundarios tan interesantes, lo principal es que la caza es un derecho, pero lo que le voy a preguntar es qué importancia tiene la caza como motor económico y social.
Pues mira, la Fundación Artemisan actualizado este año, en 2025, un estudio que ya hizo en 2018, y los datos que da son los siguientes. En España hay unos 570.000, casi 600.000 cazadores. La caza genera unos 10.000, 11.000 millones de euros al Producto Nacional Interior Bruto al año, siendo una de las principales fuentes de ingresos para muchos ayuntamientos y municipios, pequeños municipios, que los ingresos que obtienen a través de la caza, de los derechos de caza, suponen la mayor parte de su presupuesto. Y hay que tener también, bueno, que es muy, muy importante.
Claro, luego están los empleos también que genera, tanto los directos como los indirectos.
Sí, yo quería hacer un inciso para comentar de estas afirmaciones de Miguel, no solo son ciertas y reales, sino que incluso en la normativa desde hace muchísimos años existen regulaciones de los usos tradicionales de los territorios en los que, unidos a derechos de pasto, leña, por ejemplo, las sierras de Urbasa y Andía, allá está establecida que los navarros tenemos derecho a la caza allá, y a pesar de ello, el gobierno de Navarra, al hacer un parque natural, ha prohibido la caza, y creemos que la tenía que haber autorizado.
Por otro lado, sí,
comentabas lo de los empleos.
Sí.
Se calcula que la caza crea en España unos 45.000 empleos directos y colabora al mantenimiento de otros 190.000, creo que es una cantidad realmente importante.
Oye, nos dabas la cifra de las licencias de caza de cazadores españoles, pero si sumamos el total de licencias que hay en España, creo que se acerca al millón.
Hay más, sí. No, bueno, al millón no tanto, pero sí son 150.000 más de cazadores extranjeros. Uh-huh. Yo me he referido que esos casi 600.000 son uh-huh. cazadores españoles.
Es una cifra muy elevada.
Sí, después de haber comentado la importancia de la caza, me gustaría preguntarte a Miguel, si desapareciéramos los cazadores, ¿qué problemas se generarían? ¿Cuál sería la solución?
Pues los problemas de depoblación de cinegética serían tan grandes, entre otros, que habría que inventarse a los cazadores, contratarlos, con el enorme costo que eso supondría. Pero quiero hacer también explicar una cuestión. La actividad cinegética en España aporta al año unos 320 millones de euros para la gestión, conservación y mejora del medio natural. Ya me gustaría a mí saber qué entidad aporta otro tanto, ¿no? Sí. Y el 30 o 40% de los cazadores participan activamente y de forma voluntaria en estas labores de conservación de la naturaleza.
Sí, a este respecto me quería comentar que en conversaciones con el Gobierno de Navarra, a mí me han comentado desde el Departamento de Medio Ambiente que no se habían dado cuenta de que los cazadores somos la asociación conservacionista más importante que hay en Navarra, porque de los 200 cotos que hay en Navarra, que ocupan prácticamente el 90% del millón de hectáreas que tiene Navarra, en todas, prácticamente en todas, hay una asociación local de cazadores que participa activamente en mejoras del territorio. Y a mí me lo han dicho, no nos habíamos dado cuenta, pero es que sois la asociación ecologista más importante que hay en cada término municipal.
Sí, habitualmente luego se mira al monte o a la gestión que se hace del monte. Por ejemplo, cuando ha habido incendios forestales, pero los cazadores son los que mejor conocen también el monte, sus montes, y los que contribuyen desde hacer sendas hasta mejorar las cosas, ¿verdad?
Sí, y cortafuegos que se utilizan, que luego vienen muy bien para los incendios. Y la verdad es que lo que estás hablando tú, el conocimiento del lugar, que es importantísimo para gente que se pierde, gente con accidentes, etcétera, los cazadores enseguida, a los profesionales enseguida los llevan a los lugares porque son los que mejor conocen.
Por lo tanto, colaboran en el mantenimiento y en la mejora del hábitat los cazadores, y ya nos has comentado pues eso, qué problemas podría haber si desaparecieran los cazadores o si no hubiera caza. Pero
habría que contratarlos.
Sería de orden mayor y sería de orden público también, porque solo, y también lo hemos comentado muchas veces, solo hay que ver en la pandemia, cuando dejamos todos de movernos, cómo los animales empezaron a entrar en las ciudades. Eso, exacto, aquello fue exacto, anecdótico, exacto. Anecdótico, pero
claro. Sí, pero puede ser indicativo. Sí.
Y para finalizar, que la caza no es algo que nos concede la administración a los cazadores, sino que la caza es un derecho y que tenemos, todo el derecho, refiriéndome a poder ejercitarla.
Pues nuestro tema de hoy, la visión de la caza y cómo tenemos que tener un conocimiento exacto y cierto y verídico de lo que es la caza.
Hay una cuestión que para mí es importante,
sí.
En mi opinión. Me parece una incongruencia que personas que defienden el derecho a cazar de los lobos uh-huh. y de los osos, sin embargo, se opongan a ese mismo derecho para que lo ejerzamos los humanos o nuestros perros, que al fin y al cabo son primos hermanos de los lobos, y también les recortan, pretenden recortarles esos derechos a los pobres perros.
Las leyes que rigen la naturaleza las conocen también los cazadores y las respetan. Pues Miguel Íñigo, Carlos Irujo, gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
Gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Terminamos la brújula de Navarra, son ya las 8:20 de la tarde. En el control ha estado Arturo Armendáriz. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, como lo será el próximo lunes, que donar sangre es regalar vida, y que en la web de Adona tienen toda la información si quieren hacerse donantes de sangre o si quieren reservar cita para ello. Pasen ustedes un buen fin de semana y escuchen si lo desean la información deportiva a las 9:10 en la brújula de Radio Estadio Navarra con Roberto Vasco. Y nosotros volvemos el domingo a las 9:15 con ese interesante partido Betis Osasuna. Adiós.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Onda Cero Navarra.